grito de guerrero. Melihuitlama pumeu.
En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Asociación Nacional Mapuche en Huehuenche, vamos a establecer contacto con una lamien que nos va a contar acerca de prácticas de investigación para el resguardo de la naturaleza, hongos, biodiversidad, en fin, una serie de situaciones. Yo le voy a explicar, además, iniciando el programa, que una de las características justamente nuestra es, dentro del ámbito de la preservación de la cultura, es que quienes son invitadas o invitados a nuestro programa se presentan cuando nosotros le damos la bienvenida y nos cuentan de dónde viene, y después empieza esta conversación Nuchan para ir sabiendo de las cosas y de todo lo que están realizando. Así que damos la bienvenida a Natalia Chigoycura y, bueno, cuéntenos quién es, qué es lo que hace, a qué se dedica, cuál es su lofo, cuáles son aquellos márgenes que la vinculan a nuestra cultura.
Felei, Marimadi Lamien, Che Natalia Chihuaycura Bartiñen, Pucura Mapucheñen. Les saludo desde acá, desde Lofe Pucura, un espacio que queda cerca de Coñarite, Villarrica también. Yo vivo acá y en este territorio trabajo justamente abordando, investigando el Itrostilmoñen, generalmente, pero específicamente en los hongos, los Mapuque Cuzul. Llevo un trabajo relacionado a la funga, a los Mapuque Cuzul, acá en Hualmapu, aproximadamente hace 3 o 4 años.
Eso en el último tiempo también se ha transformado en algo muy atractivo, ¿no? Sobre todo en la zona lacustre, porque han hecho varios seminarios, congresos y todo lo que tiene que ver con el reino fungi.
Sí, afortunadamente, últimamente se ha puesto en valor el conocimiento de los hongos. Los conocimientos tradicionales también han recuperado el valor que siempre deberían haber tenido, y se han hecho varios encuentros, más bien desde el área de la ciencia ciudadana, desde el área de la ciencia, desde la academia también, educación ambiental acá en Pucón, Villarrica, Coñaripe, Valdivia también. Son lugares que ya están posicionados ya en este tema de las actividades a favor del conocimiento de la naturaleza y de los hongos específicamente.
Que no estaban muy bien considerados, porque además solamente se tomaban en cuenta algunos, digamos, que son en una determinada etapa del año, pero que habían otros que sí estaban ahí, que igual pueden también enriquecer lo que significa la dieta alimentaria o alimenticia de quienes vivimos o convivimos en esta zona.
Así es, Daniel. Es increíble eso, porque los hongos tienen mucha importancia cultural, ecológica, y no se le estaba dando esa información, no se le estaba dando esa relevancia que ahora están recuperando los hongos. Y nosotros mismos acá nos damos cuenta que en estas actividades, o también aquí en la parte rural donde uno habita con su familia, con sus cercanos, sus vecinos, habíamos perdido quizás este conocimiento. Bueno, hay varios factores por qué se ha perdido este conocimiento, pero en la dieta mapuche, en la dieta campesina, se ha perdido por un tiempo el consumo de los hongos. Hay más de 60 hongos comestibles en Gualmapu, y nosotros acá, cuando empezamos a realizar esta investigación, nos dábamos cuenta que en nuestras casas, en las rucas, con suerte se consumen 10, si es que se llega a esa cifra de los 60 que son comestibles. Entonces, hay una evidencia de una erosión del consumo, de la práctica de la recolección, del consumo y de la información relacionada a los hongos que nosotros quisimos abordar y en un tiempo más revertir.
O sea, vamos más allá de los digüeños.
Vamos más allá de los digüeños. Los digüeños, lógicamente, tienen un sitial importante porque son de los hongos, son los más abundantes, los que más se notan, y además que se dan en una época en donde no abundan más tantos hongos, que es en primavera, porque los hongos tienen dos épocas muy importantes en donde hay muchas variedades. Una es otoño y la otra es la primavera. Y claro, en primavera los digüeños son los que más se notan, son los más abundantes, son los que más se consumen también.
Sí, sin embargo, conversábamos con un Peñas algunas semanas también en el programa respecto a este tema y nos decía que igual hay riesgo respecto de los digüeños, justamente porque los árboles, los cuales se produce habitualmente, ya están prácticamente en exterminio. Entonces, hablábamos y teníamos también la convicción respecto de lo importante que significa el mantener lo que significan las especies nativas, para que justamente se pudiera poder proseguir con este proceso de recopilar información, de conocer más, de estudiarlo de una mejor manera.
Exactamente, claro, los hongos no nacen del aire, los hongos tienen un hábitat específico, tienen un sustrato además específico, y claro, lo que dice usted, si no existe el bosque nativo, si no existen los ecosistemas, los hábitats en donde se desarrollan los hongos, lógicamente vamos a perder esta infinidad de diversidad que hay de hongos comestibles y no comestibles también, que tienen mucha importancia para la salud, para la cultura y para los ecosistemas. Cumplen muchos roles.
Sí, vuelvo a lo que había comentado hace algún rato, que incluso hay varias actividades que se han estado desarrollando en la zona lacustre que tienen que ver justamente con este tema de los hongos, que finalmente han ingresado al sistema, digamos, a través de lo denominado el reino fungi.
Así es, hay actividades de las que yo puedo mencionar, de las que conozco en realidad. Valdivia lleva muchos años, muchas versiones de un festival del reino Fungi, no recuerdo específicamente el nombre, pero ellas llevan, yo creo que más de 12 o 15 años haciendo actividades periódicas relacionadas al reino Fungi, y aquí también, ahora en Pucón, en Villarrica. Han comenzado con estas actividades que son interdisciplinarias y que vienen a aportar también desde distintos tipos de conocimiento para la valorización del reino fungi.
Entiendo que universidades también se han incorporado al tema.
Sí, las universidades también, aunque yo no sé, claro, como dice usted, se han incorporado porque finalmente lo que yo percibo es que esta es un surgimiento desde los mismos territorios, desde la ruralidad, desde la ciudadanía en general. Es como, claro, las universidades van acompañando, pero no son las pioneras en esto. Yo lo digo desde muy cerca, porque cuando yo estudié en la universidad una carrera vinculada a la naturaleza, nunca, ni siquiera había un ramo relacionado al reino fungi, ni siquiera como optativo. Entonces, yo siento que esto, claro, surge desde el interés de las personas, surge desde el interés, de la ciencia, incluso alejada de las universidades.
Claro, porque además tenemos que reconocer que además en todo el mundo se está dando una especie de retorno respecto de prácticas que pueden resultar ancestrales justamente a raíz del problema alimentario que se está presentando en el mundo y que quedó en evidencia con el tema de la pandemia, ¿no? Con el tema de las cuarentenas, la imposibilidad de movilización, de traslado, de viajes, del envío de cosas, situaciones por el estilo que dejaron, digamos, en evidencia que había que, de alguna manera, recuperar aquellos aspectos que eran tradicionales en determinadas culturas justamente para poder sobrevivir en el ámbito alimentario.
Justamente, yo creo que la pandemia catalizó este tipo de actividades. También la crisis climática, que es muy evidente. Claro, se juntan dos grandes crisis, que es este tema de la pandemia y el cambio climático, y los hongos tienen este rol, ¿cierto?, de justamente ser un aporte medicinal y nutricional hacia la población y contribuir a la mitigación del cambio climático a través de el reciclaje de nutrientes, a través del ciclo del agua y todos estos roles que ellos cumplen.
Lamien, ¿usted está realizando algún tipo de emprendimiento respecto de estos temas, además, como para poder contarle a la gente, informarle o a lo mejor invitarlos para que puedan conocer un poco más?
Mire, yo un emprendimiento así como tal, como venta de hongos, de medicina relacionada a los hongos, no. Lo que nosotros estamos realizando es investigación tradicional de los hongos en el territorio mapuche. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos haciendo levantamiento de información, tenemos unas guías de identificación de hongos en formato bilingüe, mapuzungún español, y en determinados momentos vamos haciendo también encuentros presenciales de recolección e identificación de hongos en los territorios que nos inviten, que nos requieran. Por ejemplo, este año, en esta temporada, este otoño que pasó, estuvimos haciendo dos, uno aquí en Coñeripe y otro en Pucur, en el campo, en el cerro. Y eso es lo que nosotros nos dedicamos, a hacer estudios, a levantar información, a escribirlos y a hacer documentales también, porque tenemos un micro documental y ahora estamos planificando un segundo documental relacionado a los digüeños en este caso.
¿Y la gente dónde puede acceder a estos documentales o microdocumentales?
Mira, tenemos una red social que funciona a través de la plataforma Instagram y Facebook, que se llama mapucuful.wellmap. Y ahí vamos subiendo periódicamente información. Ahí vamos subiendo hongos que son comestibles, hongos que no son comestibles, los nombres de mapuzungún que vamos recuperando de algunos hongos. Algunos datos también nutricionales y medicinales de ellos, de nuestras actividades. Ahí vamos informando a la población y también en algunos encuentros. De hecho, mañana hay un encuentro en Temuco relacionado a los conocimientos tradicionales, a la huerta, a la biodiversidad, y ahí vamos a estar mañana en Temuco.
Ahora, entiendo, la niña Natalia, que no todos los hongos son buenos para consumir.
Claro. De hecho, la mayoría de los hongos no son comestibles para nosotros, para los humanos. Aquí en Wallmapu hay 60 hongos que son comestibles, 60 especies comestibles. Hay registrados en Chile 3.000 especies hasta el momento. 3.000, imagínense. Entonces, esas 3.000, 60 solo son comestibles. Y además que dentro de esos 60... muchos tienen formas de preparación de tratamiento para que sean comestibles. Entonces uno tiene que tener tener conocimiento antes de consumir los hongos, sobre todo los que no tenemos tanto conocimiento. Se sabe que el digüeñe y el changle todos lo sabemos consumir, todos lo sabemos conservar, pero hay otros, por ejemplo como el pique, igual es medianamente conocido, que la gente lo identifica, pero no sabe que tiene que hervirse por 20 minutos. O también está la morchela, la morilla, el picum, que igual es muy es un hongo que tiene mucho prestigio por sus propiedades organolépticas, tiene un sabor, un olor muy agradable, pero que también ese hongo tiene que deshidratarse antes de ser consumido. Entonces, así, cada hongo tiene su forma, su procedimiento para que pueda ser comestible además.
Ahora, entiendo que también hay emprendimientos que se han dedicado justamente a esto, ¿no? A ir verificando, a ir realizando y después, posteriormente, comercializarlos, digamos, una vez que están ya en condiciones de ser consumidos.
Sí, los emprendimientos relacionados a la recolección no están sistematizados, pero todos los conocemos. Claro, acá en esta fecha, en primavera, en otoño, hay muchas recolectoras que llevan el sustento a sus hogares a través de la recolección de hongos silvestres comestibles. Y también hay actividades económicas relacionadas al cultivo ahora de hongos. Yo he visto el cultivo de champiñón, cultivo de hongo ostra, en algunos territorios que están funcionando bastante bien.
Ahora, cuando hablamos de estos hongos que no son directamente comestibles, pero sí yo me imagino que también se ha iniciado algún tipo de proceso de investigación científica respecto de por qué están ahí, digamos, porque la naturaleza los puso por alguna razón y a lo mejor de alguna manera también pueden ser útiles para el ser humano.
Claro, eso es súper importante porque finalmente usted dice, están ahí porque la naturaleza los puso ahí. Claro, porque no todo gira en torno a lo que es comestible para nosotros los humanos. Porque, claro, de esos, solamente hablamos de esos 60 hongos que son comestibles, pero hay muchos más que son comestibles, pero para los zorros, para los chucados, para el zorzal, para las babosas, para los caracoles. Hay mucha fauna también que se alimenta de los hongos, ¿ya? Y además hay estos hongos que no son alimento para ningún tipo de animales, pero que además cumplen roles ecosistémicos, cumplen roles, generan suelo, por ejemplo. Hay hongos que son descomponedores de la materia orgánica y eso es su rol. Ya hay hongos que ayudan en el reciclaje y ese también es su rol. Hay hongos que descontaminan los ambientes y ese es su rol. Hay otros que ayudan en el ciclo del agua, ¿ya? Por ejemplo, hay un hongo que a mí me gusta mucho porque contribuye enormemente a aquello que se llama la oreja gelatinosa. Ya, esta oreja gelatinosa está presente y cuando llueve, este hongo aumenta pero exponencialmente su volumen porque acumula agua y cuando para las lluvias va botando de a poco esta agua y esta agua está después se ve aprovechada por el bosque. Entonces, esas son una de las tantas funciones que cumplen estos hongos que no son comestibles para los humanos, pero que sí son fundamentales en la conservación de la biodiversidad.
Bueno, hay una pregunta que es inevitable, la mía, y que tiene que ver con el monocultivo en la zona del Gualmapu en general, digamos. ¿También este monocultivo ha contribuido a la disminución de lo que significa este tema de la producción de hongos?
Yo creo que el tema del monocultivo es el gran problema, el monocultivo de en cuanto a la agricultura y también en cuanto a las empresas forestales. Creo que es una de las causas principales por las cuales se ha disminuido los hongos, por el cual están en problemas de conservación y también se ha erosionado el conocimiento relacionado a las fungas acá en nuestro territorio. Además hay otros problemas que son más actuales, ¿cierto? Que también hablan de los loteos irregulares, de los loteos en general, y el cambio climático, la migración del campo hacia la ciudad y la contramigración de personas que nunca han tenido relación con el campo y que después de la pandemia llegan a los campos a habitar y a no respetar espacios también. Entonces hay muchas causas que van lamentablemente afectando la situación de los hongos acá en nuestro territorio.
Claro, porque además, si seguimos con el tema, podemos ver que hay mucha gente que admira poder vivir en el campo, digamos, pero al no tener la experiencia respecto de, incluso están llevando especies arbóreas o plantas, digamos, que de alguna manera también pueden dañar el ecosistema en el cual se instalan.
Claro, exactamente. Esos son consecuencias, son daños que si uno lo compara proporcionalmente, no sé qué tanto daño, tanto impacto tendrán, porque volviendo al tema de las forestales, las forestales tienen más de 2 millones de hectáreas que son del territorio mapuche y lo tienen como monocultivo de pino y eucalipto. Esto afecta la biodiversidad, esto fragmenta hábitat, esto disminuye el agua, el suelo, le saca la riqueza del suelo, los nutrientes. Entonces, esos 2 millones de hectáreas que están en este momento en manos de las forestales es el gran problema, no tan solamente para los hongos, sino para todos los que habitamos este territorio.
Claro, estamos hablando de flora y fauna, en definitiva, cuando hablamos de los monocultivos que han ido insertándose o que han ido de una u otra manera invadiendo lo que es el territorio del Gualmapu, y han ido terminando con todo lo que significaba la parte lógica, digamos, natural que tenían estos terrenos.
Así es. Claro, las forestales tienen estas formas de proceder que no son amigables con un entorno en donde se instalan. Dañan la flora, dañan las especies que ahí habían anteriormente, la fauna, los animales, la sociedad, los pueblos y las fungas. Porque ahora hablamos de flora, ¿cierto? De fauna y funga dentro de estos conceptos más académicos, más técnicos. Bueno, y para nosotros los mapuches es el litrofilmoñé, ¿cierto? El litrofilmoñé que engloba todo esto, además de los espíritus protectores de los espacios que igual sufren destrucción, igual sufren, al igual que las personas, cuando se ven ven amenazados espacios naturales en donde habitan.
Lamien, ¿y esta investigación que estos estudios que ustedes van desarrollando cuentan con algún apoyo en lo económico como para poder desarrollarlo? Porque yo imagino que esto no es una observación de un año, sino que tiene que ver con diferentes terrenos, territorios, formas, en fin, todo aquello. Entonces, no es algo que surja de un día para otro.
Sí, mire, nosotros empezamos a hacer esto, como le contaba, hace 3 años, pero igual viene de mucho tiempo, porque de hecho yo creo que viene desde mi abuela, desde mi mamá, que es recolectora aún de hongos, y todo esto que estamos ahora investigando, que es también involucra a muchos en la ambiente. Aquí tenemos un equipo que trabaja el audiovisual, el tema del diseño, las traducciones en Mapuzungún, las fotografías. Somos todas personas de acá, de cercanos a Pucura, Coñerit. Y este trabajo ha tenido pequeños financiamientos. Cuando comenzamos con la primera guía, fue financiada por un fondo de patrimonio, pero actualmente no. Lo cual para nosotros igual es muy valioso, porque estamos levantando, estamos revitalizando estos procesos que vienen desde la autonomía también. La investigación igual contribuye a los procesos de autonomía, y lo hemos estado haciendo así, a través del Trasquín, a través del apoyo también del Quillogún, de nuestra gente, porque a veces llegan incluso vecinos, amistades, que me dicen: mira, acá en el bosque encontré tal hongo que tú tienes en la guía, vamos a verlo. O alguien me escribe de repente, me dice: mire, Lamien, yo vi su guía y mi papá, mi abuelo, dice que este hongo se llama así en Mapuzungún, y nos hacen esas contribuciones. Entonces igual ha sido un trabajo bien interesante, que aporta a la autonomía de la investigación, y que también se va desarrollando en conjunto, de forma comunitaria, como debe ser. El Quimún se construye, se fortalece de forma comunitaria, así también lo estamos haciendo nosotros con mapucuful.walmap.
Ahora, igual debe ser interesante y entretenido, porque no termina todos los días, o sea, ustedes no quedan ahí, sino que siempre van surgiendo cosas nuevas.
Sí, porque también hablar de los hongos es mucho, es un reino aparte, funciona de forma diferente como los animales, como las plantas, y nada está dicho, porque van apareciendo nuevas especies. Porque una especie que un día decían que se comía, el día siguiente se investiga que no es comestible, o al revés, o porque con tantas investigaciones, con tantos redescubrimientos también, nos enteramos de pronto que una especie ayuda para el Parkinson, para el Alzheimer, y así. Todos los días uno va redescubriendo cosas, y eso hace que investigar a los hongos para nosotros sea muy, muy importante.
Y este año ha sido bien especial en lo que significa el ámbito climático, ¿no? En muchas partes se habla del calentamiento global, de la climatología en general, de la evolución global, hablaba por ahí alguien en el ámbito internacional, pero entiendo que también esto favorece lo que significa este desarrollo de los hongos en lo que significa el bosque nativo.
Ya, yo no sé si lo favorece, pero los hongos tienen respuestas. Claro, uno puede, a través de ver dónde crecen los hongos, cómo se van adelantando o atrasando en sus temporadas, uno va viendo cómo ellos generan respuestas frente a este cambio climático. Por ejemplo, yo en esta temporada, en todos los años que soy recolectora, lo que llevo, no sé, yo recuerdo la primera vez que recolectaba tenía 7, 8 años con mi familia. Y de todo, pero desde que lo estoy estudiando sistemáticamente a través de la fotografía, de escribir cuando los encuentro, hace como 10 años. Y por primera vez en esta temporada me pasó que la semana pasada encontré un changle, y hoy día en la mañana encontré un digüelle. Nunca eso había sucedido. Yo nunca lo había constatado, que el changle ya estaba terminando su época y aparece un digüeño. Siempre antes había muchos meses de diferencia. El changle aparecía a finales de marzo, abril, y desaparecía en junio. Y después, en los primeros días de septiembre, aparecían los digüeños. En cambio, ahora no. Ahora, con este invierno que ha sido muy diferente, muy caluroso, con falta de nieve acá en el territorio, se dio este fenómeno. ¿cierto? De que ahora los calendarios de recolección, de aparición de los hongos, están muy adelantados, muy cambiados.
Igual positivo, me imagino, dentro de lo que significa este tema de ir buscando cosas que puedan ser, entre comillas, novedosas respecto de lo que significa este reino fungi.
Sí, hay que ponerle ojo a lo que está pasando con el calendario, con la aparición de los hongos, porque nos pueden dar señales de cómo estos organismos tienen mecanismos para sortear el cambio climático. Yo creo que ahí uno debe poner mucha atención en eso. Y también, para nosotros que somos recolectoras, igual bienvenido sea estos alimentos maravillosos que son abundantes, que son altamente favorables para nuestra memoria, para nuestra nutrición y que además también ayudan a muchas mujeres en su economía familiar. Así que ahí siempre es bienvenida la abundancia de los hongos.
Es que yo creo que también hay que ponerle un hincapié respecto de este tema porque además, digamos, de ser algo nuevo, entre comillas, dentro de lo que significa el ámbito comestible en la región y el país, también están entregando una respuesta a numerosas situaciones. Usted me lo mencionaba hace un rato, lo que tiene que ver con ciertas enfermedades, con ciertas situaciones. Entonces, a lo mejor ahí podría estar la respuesta a muchos temas que en la actualidad tienen afectación en la salud directa de las personas.
Así es, Daniel, porque los hongos, por ejemplo, hay unos hongos que indican la desertificación, el avance en la desertificación. Y estos hongos cada vez ahora están apareciendo más hacia el sur. Entonces eso nos va indicando que la deforestación, que el desierto, por decirlo así, se va trasladando hacia el sur, va ganando espacio. Y también hay hongos que indican ciertas enfermedades del bosque nativo. Ya hay hongos que atacan o se desarrollan en árboles específicos y que estos árboles se van pudriendo y si no hay renuevos, igual eso va a afectar el hábitat. Entonces hay que tomar esa información y generar también mecanismos para sortear esa situación y sortear el cambio climático, que es como lo que más nos aqueja en este momento.
¿También ustedes se han centrado solo su focalización en determinadas áreas o están tratando de ampliarla, digamos, a todos los diferentes sectores que involucran al Gualmapu?
Mire, nosotros estamos, por nuestra situación geográfica, por donde vivimos, estamos mayoritariamente trabajando aquí en Pucura, en Coñeripe, Villarrica, en la región de los ríos y la Araucanía, por decirlo así, donde más participamos de actividades. Y nos estamos enfocando específicamente en este grupo de organismos. Y claro, y lo que hemos hecho en estos 3 años es quizás ampliarnos dentro de este grupo de organismos, porque inicialmente nosotros comenzamos a abordar los hongos comestibles solamente. Entonces nos enfocamos en el pique, en el gargal, en los vigüeñes, las pinatas, yau yau, las morchelas, etcétera. Y en el segundo año empezamos a abordar los hongos que no eran comestibles para nosotros, para los humanos, pero que sí tenían un rol importante en los ecosistemas. Entonces así nos hemos ido como ampliando. Y ahora estamos, como yo le decía, estamos preparando, queremos trabajar específicamente con las citarias, que son los digüeñes y sus familiares. Queremos trabajar con este grupo, que lo que queremos hacer más que ampliarnos es profundizar en un grupo, porque tienen mucha información, ya son muy importantes desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista cultural, geográfico también, no tan solamente para el Gualmapu, sino que para el mundo entero. Por ejemplo, las citarias, los digüeñes, solamente se dan en 2 lugares en el planeta, y uno de esos es el Gualmapu. Entonces, por eso yo hablo de la importancia para el planeta entero de que nosotros lo investiguemos acá.
Ahora, para poder producirlo, ¿se requieren condiciones especiales? Digamos, pueden ser, por ejemplo, estoy hablando desde el desconocimiento total respecto al tema, ¿no? En un invernadero pueden ser reproducidos, por ejemplo, como para en algún minuto tenerlos como un sustento alimentario o una contribución o a lo mejor una sustitución alimentaria respecto de otros temas, porque, por ejemplo, se ha hablado mucho de que nuestros niños, nuestros jóvenes tienen problemas de obesidad justamente por el tema de la alimentación. ¿Podríamos llegar a reemplazar en algún minuto aquellas cosas que en la actualidad se están consumiendo en los jardines infantiles, en las escuelas, en las universidades, por justamente este tipo de elementos que proceden de los hongos?
O sea, eso sería lo ideal, ¿cierto? De que nuestra dieta, sobre todo en la primera, desde la infancia hacia arriba, fuera sustituida por los hongos, porque tienen más cantidad de proteína que la carne, más propiedades medicinales que la carne y que algunos, incluso hasta algunos cereales. Pero en el tema del cultivo, hay hongos que se pueden cultivar y hay hongos que no se pueden cultivar. Por ejemplo, los champiñones, que hay variedades que son silvestres de champiñones, tienen esa facilidad de manejo y usted la puede cultivar en un espacio establecido. Tiene que jugar con las variables de la temperatura, de la luminosidad, de la humedad, y se puede cultivar. También hay un hongo que es nativo también de acá, que se llama el hongo ostra, que se da en las araucarias, en los pehuen, se da ese hongo. Y ese hongo tiene una variedad que es cultivable, y que en salas de cultivo lo están ya desarrollando, lo están vendiendo, lo están consumiendo. Pero están los otros hongos, por ejemplo, como el changle, los digüeñes, las orejas gelatinosas, el pique, que no se pueden cultivar y que está bien que no se cultiven. O sea, que la idea es que esos hongos se mantengan en sus hábitats de origen y cómo podemos tener más hongos, teniendo más bosques, teniendo más hábitat. O sea, esa sería como lo que uno podría orientar, ¿cierto?, desde una política territorial, es que si queremos más digüeñes, queremos más changles, queremos más piques, conservemos los bosques nativos que hay. Incluso, más que conservar, es como propaguemos, expandamos el bosque nativo, porque tampoco digamos que hay mucho bosque nativo.
Y hay proyectos en tal sentido, ¿no?, de poder propender, porque existen alguna plataforma, digamos, que de una u otra forma tienden a apoyar lo que significa el tema forestal, entre comillas, digamos. Pero yo no sé si habrá algo que tienda justamente a propender a lo que significa el bosque nativo como tal.
Mire, no sé si me voy a equivocar en lo que voy a decir, porque no tengo tanta información. Ahora, en mi experiencia personal, me ha dicho que desde la institucionalidad uno debe buscar estos financiamientos. Ya no, yo hasta el momento no he visto un programa que diga ya vamos a fortalecer el bosque nativo para el cultivo de hongos a nivel nacional, por ejemplo, para la conservación de hongos a nivel nacional. Pero sí he visto algunas experiencias que nacen desde una familia, desde un territorio que busca un financiamiento para cercar, por ejemplo, para mantener cercado un bosque, ya que así no entran animales y así se conserve mejor y pueda tener más hongo, o también para cultivar. O sea, como que siento que tiene que nacer desde las personas y buscar el financiamiento. No hay algo tan establecido, porque tampoco se ha trabajado mucho en esta parte desde la educación, ¿ya? Como que está todo en pañales aún.
Ahora, en todo caso,
Y por parte también desde los territorios he visto algunas experiencias, pero muy poquitas, desde la misma autonomía de mujeres, por ejemplo, recolectoras, que ya sin financiamiento de la institucionalidad, sino que por sus propios medios, han estado restaurando bosque nativo para la conservación de los hongos. Eso igual lo he constatado, pero son escasas experiencias.
Sin embargo, también vuelvo a lo mismo, la naturaleza es tan sabia que en algún instante si se propendiera a lo que significa el bosque nativo como tal y todas sus especies, porque vuelve un ecosistema que en algún instante dominó toda la zona del Gualmapu, a lo mejor los hongos podrían llegar de forma natural, digamos, sin ser invitados ni que tengan que ser impuestos en ese lugar.
Eso es así, lo que usted está diciendo es muy correcto porque los hongos tienen unos mecanismos pero muy exitosos de reaparecer. Incluso a veces nunca se han ido, como que están ahí en su sustrato y esperan las condiciones ideales para aflorar. El tema es que tenemos que generar su ambiente natural, como yo lo decía hace un rato atrás. Y eso es lo que no está hasta el momento, eso es lo que o va lentamente, porque el bosque nativo cada vez se pierde más masa de bosque nativo. Cada vez la ciudad llega hacia el monte, llega hacia los cerros, es increíble, los loteos en todas partes están, pero no sé, una vez al mes yo veo un loteo acá en el territorio, nuevo. Entonces, si nosotros realmente nos pusiéramos de acuerdo en recuperar el bosque nativo, en generar las condiciones para que los hongos vuelvan, los hongos van a volver. No me cabe ninguna duda.
Bueno, yo me imagino que este tema de los loteos, igual como lo decías algún instante, cuando la gente quiere llevar sus especies de helecho y otros que de pronto son especies exóticas, igual dañan, digamos, el entorno, porque muchos buscan el campo respecto a lo que significan estos loteos, pero igual llegan con sus propias especies e igual terminan dañándolo. Yo me imagino que debe ser igual como cuando la CONAF, por ejemplo, como estamento público-privado, ¿cuál es su condición? Invita a la gente a que visite los parques nacionales, pero que no lleven mascotas, porque ellos también de alguna manera generan inconvenientes dentro de lo que significa el ecosistema.
Claro, disculpe, ¿me podría repetir lo último?
Sí, lo que le estaba diciendo es que este tema de los loteos, igual de una forma u otra, daña porque hay gente que se traslada buscando espacios de campo, pero por ejemplo llevan sus helechos que pueden ser especies exóticas y dañan el entorno del propio espacio que ellos han comprado, que era, entre comillas, campo, que es donde ellos querían vivir, y se asemeja mucho a lo que ocurre cuando la CONAF, que es este ente público-privado que cuida parques nacionales y monumentos naturales, le invita a la gente a que los visite, pero que ojalá no lleven las mascotas, porque de una u otra forma estas mascotas también dañan el ecosistema.
Así es, claro, en los loteos, aunque hay aunque hay leyes establecidas de la cantidad de espacio mínimo para vivir en la ruralidad, pero no hay fiscalización. Y también no hay un ordenamiento territorial y también no está preparado también la sociedad ni el país para este éxodo que hubo post pandemia de la gente de la ciudad hacia el campo. Y también seamos sinceros, o sea, las personas, la cultura de muchos citadinos no tiene nada que ver con cómo se vive en los territorios rurales.
Y eso los lleva a cometer errores de pronto en sus traslados.
Exactamente, pues sobre todo el tema de la planificación. Yo creo que aquí, si buscamos un culpable, por decirlo así, es la falta de planificación. Porque uno ordena su casa, ¿cierto? Cuando uno tiene su espacio y llegan visitas a una casa, uno pone las reglas, ¿cierto? Uno tiene principios para que llegue una visita a tu casa. Y en el tema de los territorios, de las comunas, llamémosle como queramos llamarla administrativamente, debería suceder lo mismo. Tiene que ser así, y no está siendo así. Entonces aquí cada persona, cada supuesto empresario, compra a precio de huevo, no sé, compra también espacios que no están regularizados y genera loteos y la gente se viene. Entonces hay una falta de planificación, de aprovechamiento también de esta situación económica y se habitan estos territorios de forma negativa también para todos.
Claro, y en definitiva es legislación que contribuye, digamos, a preservar esos ambientes, porque no importa que la gente se traslade, pero que se trasladen con respeto a lo que significa la biodiversidad en la cual ellos se están involucrando.
Así es. Y ese respeto que si no está, no viene en las personas, ese respeto debe generarse de otra forma, debe obligarse, no se debe regularse. Si no se regula por las personas que vienen a los espacios, el espacio tiene que, y las personas que lo habitamos, deberíamos regular, ordenar el territorio, ordenar la casa.
Natalia Chiguaycura, del ITFO. Filmonien, ¿lo estoy diciendo bien?
¿De?
¿Itso Filmonien, sí?
Sí.
Ya. Bueno, agradecerle que nos haya brindado estos espacios para conocer un poco más. Yo la quiero dejar convocada, invitada, para que sigamos conversando próximamente en Huehuetenche acerca de estas prácticas de investigación para lo que es el resguardo de la naturaleza con estos temas de hongos y biodiversidad, para que la gente también vaya aprendiendo, vaya entendiendo, porque además también tenemos el tema de que muchos peñ y muchos lamien quieren trasladarse también un poco en búsqueda de raíces, de su sangre, pero también tienen desconocimiento respecto de cómo hacerlo para que ellos también puedan tener, digamos, un poco de conciencia respecto de lo que significa a lo mejor el volver al campo, porque hay mucha historia respecto del mundo mapuche como tal, de la gente que ha tenido que en algún instante de la historia de este país tener que emigrar, digamos, y de pronto también han tenido la posibilidad de poder volver a tierras ancestrales, pero con falta de conocimiento. Entonces, a lo mejor allí también se producen algunos inconvenientes dentro de lo que significa esta reincorporación al territorio.
Así es, y bueno, y eso, si nosotros pudiéramos contribuir a aquello, para nosotros es fantástico, porque justamente esta migración forzada que se dio de nuestra gente, de nuestras familias, hace años atrás, hacia Santiago, hacia Concepción, nosotros lo vemos como parte parte importante de por qué se ha perdido el conocimiento de los hongos y de la biodiversidad. Nuestra gente, nuestros abuelos, nuestros tíos se fueron para allá y se llevaron los conocimientos, y allá en un entorno completamente diferente no pudieron mantener esa memoria relacionada al conocimiento, al kimun de los hongos. Y ahora sí, se está retornando, ideal recuperar y revitalizar toda esta información. Para nosotros, si nosotros podemos contribuir en aquello, sería fantástico.
Sí, pero de hecho falta mucho que conocer respecto de esta cultura mapuche que dominaba el Gualmapu hasta hace años, digamos, y que en la actualidad, bueno, hay que comenzar a reescribir esa historia, Lamien Chioicura.
Ya, pues sí, así es, Lamien, así es, hay que reescribirla, tenemos mucha gente todavía, mucha memoria, eso es lo más importante, que esto es reciente también, estamos hablando de un pasado territorial, de soberano, libre, de hace un par de años nomás. Entonces esa información, lo bueno es que en este territorio todavía está, y eso es lo que uno está buscando, está restaurando.
Bueno, Lamien, yo agradecerle nuevamente que haya estado junto a nosotros, y la invitación para que siga tanto a través del programa como a través de nuestra página web, a lo mejor entregando antecedentes y conocimientos respecto de estos temas, para que el mundo mapuche y también no mapuche pueda ir enterándose respecto de lo que se está haciendo respecto de estas indagatorias, de estas investigaciones, de este conocimiento que ustedes están guardando respecto de hongos y biodiversidad, que es un aspecto que está, como dicen por ahí algunos, recién en desarrollo, emergente, por decirlo de alguna manera, para, a pesar de que es algo que ha estado ahí siempre, para que la gente también, a lo mejor de alguna forma, también pueda ir incorporando dentro de su dieta por todos los inconvenientes de salud y todas aquellas otras cosas que se van generando, ¿verdad?
Así, Lamien. Yo encantada, cuando ustedes me quieran invitar, podemos hablar de algunos hongos en específico, por ejemplo, en otra ocasión, y podemos profundizar en pautas alimentarias, en la nutrición que tienen estos hongos, en los valores nutricionales, así que yo encantada de aceptar nuevas invitaciones para conversar y llevar este mensaje al campo, a la ciudad, a todos los lugares.
Chal Tomay Lamien, Peu Cayal.
Peu Cayal Lamien.
Tayima pu yemani.